Hoy en Coqueto y Próspero.
Cuando llegas a los 30 todo empieza a cambiar. Conoces la terapia, no sales a rumbear. Ven charla con nosotros que ya va a comenzar. Coqueto y Próspero, el podcast.
Hello, hello, hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Coqueto y Próspero. Yo soy Comi.
Y yo soy Mario.
Y en este capítulo estaremos hablando. Ay, Dios, mire, yo nada más, yo todo el puto inicio del capítulo acomodándome el cabello para que se me vea peinada. Y un movimiento en falso y ya que es mechuzada otra vez. ¿Qué más, amiga? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo la trata esta tarde de lunes festivo?
Bien chévere, este fin de semana ha estado chévere. Salí a rompear, me emborraché, me invitaron a un matrimonio. Ahorita más tarde me voy a ver con mi novia. Todo.
Ah, yo vi
tampoco.
Estuviste muy como de corbata y
formal.
Traje, te vi.
Marga, yo ya odio vestirme así, yo no puedo, no me aguanto.
¿No te gusta?
No sé, me incomoda mucho.
Ay, pero de vez en cuando no te parece lindo.
No, yo todo el día estuve como con calor, como que la camisa me apretaba mucho el cuello, como que la... No, yo no soy de esa ropa. Yo soy una chica de calle.
Una chica de andar cómoda. Pero mira que me sirve de vez en cuando, me gusta ponerme como de trajecito, como pues muy de vez en cuando, muy cuando hay un evento especial.
Sí, no, a mí me gusta cómo me veo, pero no me gusta estar.
Es que es incómodo, es incómodo.
Sí.
Es que es súper incómodo, sobre todo uno tener que usar como la corbata y todo. Y matrimonio, qué rico, amiga, ¿para cuándo es su matrimonio?
No sé, quién sabe, ojalá sea pronto.
Amiga, ¿te quieres
que
casar?
Se me acabe las...
¿Tú te quieres casar?
Sí, me gustaría. O sea, no sé, todavía como que no tengo en mi cabeza como el tipo de ceremonia, si quiero una ceremonia, si voy a haber como invitados y esas cosas, no, eso no lo tengo tan pensado, pero sí me gustaría como en un futuro estar casado.
Chévere. Yo también como que go back and forth. Como que a veces digo sí me gustaría, a veces digo no me gustaría. Entonces es lo mismo, pasa lo mismo con los hijos. Como que con los hijos me pasa que a veces digo no, para nada, no quiero.
Y es que yo lucho mucho con ese pensamiento porque como que siento que eso es mucho lo que le han dicho a uno, que es el deber ser, de casarse, tener hijos y formar una familia, como dice la Biblia.
No, y también siento que hay algo de instinto. Siento que ahí también hay algo de instinto. Como que tú. Como que hay algo de instinto. Me pasó porque este fin de semana estuve en un picnic y llevaron a un bebé recién nacido. Y yo era como, Dios, mis ovarios. Y yo vi esa bebé y yo, ¡ah, Dios mío, mis ovarios! Quiero un bebé. Pero después dije como, no, Dios, si a veces mis gatos, que estoy tratando de sacar a mi gato que está acá entre mis piernas y no me deja grabar. Imagínese si fuera un bebé, fuera un niño acá yo.
Sí, no, o sea, por ejemplo, a mí ese instinto paternal, como que sí, siento que lo he dejado como mucho, hace mucho rato. O sea, digamos...
Porque yo recuerdo que tú querías tener...
Sí, no, exacto, por eso. Yo ahorita en este momento de mi vida ya no tengo eso. Porque, por ejemplo, ahorita yo adoro a mis sobrinos y todo, y paso tiempo, cuando ellos vienen acá, yo paso tiempo con ellos y les hablo y juego con ellos y como que los cuido mucho. Pero que eso haga que yo quiera tener uno mío, no, ya eso ya no pasa. Ya no pasa por eso mismo, porque yo como que he visto como de pronto es de difícil la crianza de un niño, de... La plata, el tiempo, sobre todo el tiempo. Entonces yo digo, yo no sé si yo quisiera eso para mí en este momento de mi vida.
Bueno, amiga, es que eso sí es verdad. Yo creo que, uf, puta, es que sí. la gente que toma esa decisión, la gente que desea maternar de manera consciente y esto, los aplaudo. Y aprovechando, le iba a decir, acá iba a unir, pero nos vemos por otro lado, era aprovechando el tema de las bodas, decir que es muy popular que cuando alguien se va a casar, sobre todo una mujer, se ponga a dieta para...
O sea, de la novia para abajo.
Sí, pero exacto, que es para estar en el vestido de la novia, tiene que hacer dieta. Y en el capítulo de hoy, hoy es un capítulo en el que hablaremos de las culturas de la dieta. Antes de empezar, yo le quisiera preguntar a usted, ¿usted qué entiende por cultura de dietas?
Pues, amiga, no sé. Pues, o sea, digamos que es como...
O sea, si yo usted le digo como la dieta, ¿no? Como hacer dieta. ¿Usted qué se imagina? O sea, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Como,
okay. O sea, yo siempre me transporto, es como a las mujeres con las que yo compartí, como yo trabajo con muchas viejas, como que yo siempre he visto que es más que todo con ellas que se presenta esto, y es como esta vaina de que tienen que bajar peso de manera fácil o de manera rápida, sin importarle como mucho su salud. Sí, porque es como, encontré este médico que me pone los pines en la oreja, encontré este médico que me inyecta la solución salina en el abdomen, fui a este médico que me dijo que solamente comiera carne y brócoli o cosas así, o sea, como...
Sí.
Siento que es como mucha, que ronda alrededor de eso, mucha mitología, como el atún con piña.
Amo, me encanta, hiciste la base de todo lo que vamos a hablar. Bueno, para empezar, me encantó que dijiste algo muy principal y es, la cultura de la dieta, la cultura de las dietas es algo que principalmente es un sistema del patriarcado y principalmente persigue a las mujeres, ¿no? No estamos diciendo que solamente, pero principalmente persigue a las mujeres y es un conjunto de creencias que gira en torno a la idea de que los cuerpos delgados son los más saludables, los más deseables y los únicos valiosos. Por culpa de la cultura de la dieta hemos llegado a pensar que ciertos alimentos son buenos, son malos, son limpios o no son limpios. De aquí es donde viene, yo no sé si usted le pasó o si usted familiar o le tocó el... como la enemistad que existe entre las mamás y el arroz o la papa, sobre todo, es como, eso es una harina, eso no podemos comer mucha porque no, malo, no sé si le tocó.
En mi casa no, pero lo que te digo, como yo trabajé con tantas viejas, ellas eran como, ay no, eso es mucho carbohidrato, yo no puedo comer tanta cosa porque... Y marica, y después uno entiende como que es como que el carbohidrato es lo que hace que uno se mueva.
Claro. Mire, yo les voy a contar de mi experiencia personal. De hecho, por eso escogí yo el tema lo estoy llevando yo. Y es porque esta historia empieza de una manera muy triste. Como todas mis historias. Como yo siempre hablando de mi infancia y de mi adolescencia.
De los traumas.
Yo amo mucho a mi mamá. Amo a mi mamá con todo mi corazón. Pero sé que ustedes ya han escuchado la relación que yo tengo con mi mamá, que es un poco compleja, ¿no? Mi mamá es una mujer que está obsesionada con su peso. Con su peso, con estar delgada, con bajar de peso. Y esa afición, esa obsesión, pues tristemente no la transmitió a sus hijos. Porque pues ella siempre creció con... O sea, siempre nos educó alrededor de... Hay comida buena, hay comida mala, hay comida que hay que servir de cierta cantidad, hay comida que hay que servir de otra cierta cantidad... Y no fue sino hasta mi edad adulta y más bien, uff, madre, es que como yo he vivido a través de la cultura de la dieta, por eso me gustó este tema tanto y como para hablarlo, fue muy difícil porque yo crecí como indoctrinado en que hay buenas y malas formas de comer, pero no basadas como en el ámbito nutricionista y nutriólogo como de la comida, sino más bien como hacia el aspecto como de qué te hace subir de peso, qué no, comida buena, comida mala. Yo llegué a pesar 90 kilos, como yo lo he hablado mucho en este podcast. Luego yo hice un proceso de dieta, tal cual, también con algunos balines, y con eso bajé de peso, pero eso me hizo que me obsesionara con mi peso, y luego de obsesionarme con mi peso, me hice mucho daño, y yo mido 1.73, y pasé de pesar 90 kilos, midiendo 1.73, a pesar 59 kilos. Entonces ustedes se imaginarán, Mario me conoció en ese entonces, yo era una bolsita de huesos. Lo triste era que pues en mi mente yo no me veía así. Y pues desde ahí he tenido como, pues tuve una crisis, estuve hospitalizado, ya se reconoció en mí que tenía pues unos trastornos alimenticios y pues con ellos he vivido hasta mis 32 años, porque tristemente yo después de haber salido del hospital pensé como, ya, me curé, estoy sanada, ya nunca más vuelvo a tener trastornos alimenticios, porque como ya los viví, jamás, pues... Querida, así no es como funciona. Y después he seguido y ha sido curioso, porque mira que yo siempre me remonto como a esa época, como los días oscuros, como los días pasados, y ahí quedó. Pero si tú me ves hoy, yo volteo a mirar aquí hace 2 años, o sea el 2020 y 2021, y me encuentro viendo fotos, subiendo videos en los que digo, uy, madre, cómo estaba de flaco. Pero quizás no me sentía de esa manera por la misma relación que hay como en mi cabeza. Es que es un proceso complejo, pero para encerrar y encapsular todo esto, en el último año, los últimos 6 meses he hecho un cambio en el que pues fui consciente como de el ejercicio, la comida, todo esto, y he empezado a subir de peso. Le decía justo a Mario que en este momento de mi vida estoy 10 kilos más arriba de lo que yo estaba como en mi peso, o sea, en el peso que me gustaba estar. Y fue madre, no les voy a decir que ha sido fácil, de hecho ha sido como complejo a veces decir como, uy, Dios. Pero todo esto para decirles que es por este sistema en el que fui indoctrinado y crecí, que tengo como esta idea de peso bueno, peso malo, subir de peso.
Acá quiero hacer una acotación a ese respecto, y es... uno lo escucha todo el tiempo, nosotros lo decimos todo el tiempo, pero uno no tiene ningún derecho en absoluto a decirle a alguien, uy, cómo te subiste de peso, uy, cómo te bajaste de peso, te veías mejor gordito, te veías mejor flaquito, porque a ustedes no les importa, no sean sapos, ustedes no saben el daño que le pueden hacer a una persona con decirle ese tipo de cosas. O sea, en el caso de Comet, tú tuviste esa situación por lo que ya nos comentaste con tu mamá, con tu familia y con pues, tu propia visión de ti mismo. Pero a mí también me pasó algo muy similar con el tema del peso, porque también me lo decían. O sea, cuando joven yo era muy delgado, entonces todo el tiempo viví traumado porque tenía que engordar. O sea, al contrario tuyo. Y entonces como que mi relación con la comida también en su momento fue un poquito complicada.
Claro. No, y es que digamos, mira, para un ejemplo más grande que de lo que tú estás diciendo, Chadwick Boseman, el que era el protagonista de Pantera Negra, él se empezó a adelgazar mucho y la gente empezó a hacer comentarios como de, ah, este hombre está muy flaco, ay, bla, bla, bla. Y el man estaba teniendo un cáncer que lo mató al final del día. Y acá lo que dice Mario es, pana, no le digas nada a la otra persona del cuerpo, porque tú no sabes los procesos por los que está pasando. Tú no sabes. Una cosa que en serio es igual de problemática como decirle a alguien como, uy, marica, ¿cómo te subiste de peso? Es decirle, marica, ¿cómo estás de flaco? Porque tú no sabes si esa persona se está pasando por un cuadro de ansiedad, tú no sabes si esa persona está pasando por una enfermedad, tú no sabes si este es simplemente su metabolismo y ya. O decir cosas como, ay, no, es que tú comes tanto y no te engorda. No, o sea, yo siento que tenemos que separar.
Sí, marica, uy, esa de es que tú comes tanto y mírate que no subes de peso, y uno por dentro es como, marica,
yo quisiera subir de peso. Muchas veces, y eso le pasa a mucha gente que quisiera subir de peso y que les digan eso, es como una constante confirmación de lo que les hace falta. Entonces, por eso, antes de continuar, gracias amiga, no sean zapas de decirle a la gente nada sobre su cuerpo. A mí me han tocado un par de zapos últimamente, amiga, no sabes. Y es muy chistoso porque, como tú dices, como que a veces vienen bien intencionados. Entonces a mí me dicen cosas como, ay, ¿cómo te ves mejor ahorita que estás subiendo de peso? Y yo soy como...
Sí, marica, o sea, es que yo no sé, o sea, a mí eso me parece muy conflictivo. A mí, por ejemplo, el otro día que yo subí una foto, me mandaron un DM y me dijeron, ¿y qué pasó con el abdomen que tenías? Y yo,
¿qué pasó con tu forma de respetar a la gente, persona maldita?
Sí, yo no dije nada porque yo dije de pronto como que me exploto con alguien que no, ni conozco, entonces ¿para qué? Pero sí me pareció como re desafortunado el comentario, como, ¿y qué pasó con tu abdomen? Y es como, pues, ¿a ti qué te importa? Digo,
pues, ¿a ti qué te importa? ¿Qué pasó con tus modales, perra estúpida? Uy, amor. A mí una vez sí me pasó también que yo subí una foto como de una pizza y alguien me dijo como, para eso va al gimnasio para después engordar.
Sí, marica. No, y es que, y por ejemplo, con ese comentario, yo dije, porque lo primero que se me vino a mi cabeza fue de pronto responderle con un comentario también sobre su cuerpo. Y yo dije, no voy a caer en eso. Yo dije, no voy a caer en eso. Le contesté otra cosa y chao. Pero dije, como, la gente, qué putas.
Tal cual, amiga, es que, pero mire, todo hace parte de la cultura como del peso. Y le voy a decir cosas de que la cultura de la dieta, porque ahora bien, ¿por qué se habla de cultura de la dieta? Como usted decía, probablemente esto es un junte de creencias, un junte de experiencias, un junte cultural, que lo que hace es crear como una mente como de todos que estamos dominados bajo la idea de estos principios. ¿Y estos principios cuáles son? Primero, asumir que tener una apariencia delgada es normal y es lo adecuado. Entonces, todos tenemos que ser flacos. Creer que alcanzar un peso ideal es cuestión de voluntad. Es decir, usted dice, hoy voy a bajar 10 kilos. Y es como, no, marica, o sea, a veces tu cuerpo, tu metabolismo... Mire, aquí algo súper importante que estoy hablando, y es como el componente social que tiene la comida. Mucha gente es como, ay, pues tú, ¿por qué no bajas de peso? Empieza a comer mejor. Pero uno no se pone a pensar la forma en la que las personas crecieron comiendo. O sea, esto es una vaina de privilegios también que hay que tener en cuenta. Uh-huh. Porque, digamos, en mi caso, ya por lo que yo he mencionado, pues en mi caso sí había como una cultura como de comer verduras y poquito y la vaina, pero es porque obsesión, ¿no? Pero ahora piense usted en una persona que crece en una familia en donde la mamá tenía que hacer la comida rápida, donde la mamá tenía que criar a los niños, tener un trabajo y solo les podía dar como carbohidratos de comida, y es una persona que se crea, que crece comiendo de una manera, y ahora tú decirle, no, tienes que comer verduras, es como, perra, esa persona...
No, y que ¿sabes qué pasa mucho también con esto de las culturas de las dietas? Que está como, no sé por qué, generalizado, que lo que le sirve a una le tiene que servir a todas las personas. Sí, que ahí es donde vienen de... Yo hice esta dieta y para mí fue lo máximo, mire todo lo que he bajado. Entonces le dice a la otra persona, haga esta misma dieta, y a esta otra persona no le va a funcionar de pronto porque su metabolismo es diferente, su organismo es distinto. Entonces ahí es donde empieza, como yo he conocido viejas, por eso vuelvo y digo, esto lo he visto más con viejas, no, obvio, supongo que también pasará con manes. Pero siento lo que tú dices, siento que esto es mucho más de las mujeres, y es como que yo he conocido una vieja que ha hecho más de 10 dietas para bajar de peso.
Imagínate, es que ya vamos a entrar a esos mitos de las dietas. Porque otra de las cosas que me parece súper importante que tenemos que tener en cuenta es que el pensamiento de la cultura de la dieta es que todos debemos ser delgados. Es decir, no hay cabida para la diversidad de los cuerpos, y yo siento que hay una entrevista de Mindy Kaling que ella dice como, la gente piensa que es que yo soy gorda y ya, pero ella dice, yo voy al gimnasio y yo soy una mujer normal, sino que verme como yo me veo también requiere un esfuerzo, pero entonces la gente piensa que en serio la delgadez tiene que ser la norma, y ahí yo siento que también hay como demasiada gordofobia en ese pensamiento, ¿sabes? Que de hecho, antes de continuar, muchas de las cosas que estoy leyendo, de un estudio que se llama Tenerle miedo a los cuerpos negros y los orígenes raciales de la gordofobia, porque también es un poco lo que yo mencionaba, como el componente cultural y social que existe dentro de... que es como tú pedirle a una persona que ha crecido o que fue como criada bajo algunos lineamientos de la comida, como, no, toda la comida que tú estás comiendo es mala, deberías comer así, deberías verte delgado. Es como insensato un poco.
Sí, no. No, y a mí realmente me emputa mucho como lo que le pasa a las personas gordas. Es como de... Mira, yo no te estoy diciendo que tú tienes que ser delgado porque piense que los cuerpos delgados son los únicos válidos, pero tienes que pensar en tu salud.
Ay, total. Es como, yo no, eso yo lo he escuchado mucho, a mí no me tocó cuando tenía sobrepeso, pero he escuchado mucho que las personas con sobrepeso, gordas, cuando van al médico, marica, decir, oye, me está doliendo un pulmón, huevo, no me está doliendo una pierna, pero... Y siempre lo primero que les dicen es como, tienes que bajar de peso. Y eso es súper problemático. Eso es súper problemático porque no siempre no siempre las cosas están relacionadas por el peso. Y hay un comentario que siempre me gusta que devuelven la gente cuando dicen como tú. Es como, si tú estuvieras preocupado por la salud realmente de esa persona, preguntarías otras cosas y no preguntarías como directamente cómo hacer como aclaraciones del peso de la gente.
Exactamente, sí.
Y ahora, mire, los mitos de las dietas que vamos a desmentir o que están desmentidos. Beber mucha agua hace que adelgacemos. Es algo que la gente siempre dice. Pero realmente, el agua tiene cero calorías, nos mantiene a estar hidratados, nos mantiene como a tener como rotando nuestro sistema digestivo y todo, pero como tal tomar mucha agua, lo único que va a hacer es que vayas mucho al baño.
Per se no va a hacer nada, o sea, digamos que ese mito nace del hecho de que pues si tú estás lleno de agua no te va a dar hambre, entre comillas.
Ajá.
Pero pues igual tampoco funciona así, porque precisamente como pues el agua no tiene calorías, pues igual la sensación de saciedad no se va a dar completa y pues igual tu cuerpo va a seguir requiriendo.
Si tomas mucha agua solo te van a dar ganas de ir al baño y ya. Mira, esta que me costó mucho tiempo a mí entender, y es que saltarse comidas hace que la dieta sea más efectiva. O sea, que si dejas de desayunar, dejas de almorzar, y es porque la gente piensa que adelgazar es comer menos. Y probablemente, o sea, acá es de la honestidad. Sí hay algo de verdad en eso. Porque pues entre menos comas, pues tu cuerpo menos nutrientes va a tener. Pero también les voy a decir las cosas negativas de eso. Que me lo explicaron cuando yo estuve en crisis. Si usted deja de comer, entonces su cuerpo es como que está en sentido de alerta. Entonces está como, no tenemos comida. Entonces la próxima vez que recibamos comida, lo que vamos a hacer es como guardar todo eso, y lo vamos a guardar en los lugares en donde la gente más trata de perder peso, que es como en la parte del abdomen, en eso. Y es porque el cuerpo está tan desesperado por comida que cuando recibe al menos un poquito, lo que hace es retenerla en los lugares para de ahí sacar los nutrientes que...
Pues, sí, lo que pasa con eso es que pues eso es como algo evolutivo, ¿no? Pues como... nosotros fuimos nómadas y demás, como que pues habían muchos momentos de las migraciones de estos nómadas donde no podían comer porque pues no había comida en ningún lado. Entonces el cuerpo humano se evolucionó de esa manera para que cuando uno no tenga comida por ciertos periodos de tiempo, el cuerpo diga como, ok, nos está faltando comida en ciertos momentos, entonces vamos a guardar esto aquí para tener reserva de energía cuando sea necesario. Entonces la gente, al contrario de bajar de peso como es lo que quisieran, empiezan a subir muchísimo más precisamente porque están aguantando hambre. O sea, a veces la gente no, como que parece, es incompatible una cosa con la otra. Porque, y más sobre todo ahora que está como muy de moda el tema del ayuno intermitente.
Sí.
¿Sí? Entonces, o sea, yo hasta tan allá no me quiero meter porque de algún modo como que eso a veces como que lo explican y de algún modo hasta lo puedo entender porque yo digo, si de pronto haces ayuno intermitente, pero el resto de las comidas...
Pero comes bien.
Bien. Bien, bien, queriendo decir que es lo que tú, que el aporte necesitas, que estás consumiendo sea el adecuado para tu cuerpo y para tus necesidades, perfecto. Pero si lo haces solamente por aguantar hambre, porque sí, pues pasa esto.
Bueno, sí, efectivamente, sí, como tú decías, o sea, necesitamos comer. Y algo que en serio yo aprendí es que si uno entre más come, pues es decir, entre más comidas tiene el día, como que eso hace que tu metabolismo se mueva más rápido, aproveches mejor los nutrientes. Entonces, ya saben, mis amores, nada de saltarse las comidas. Mire, otro mito: los productos bajos en grasa hacen adelgazar. La gente piensa que porque un producto diga bajo en grasa, ya
automáticamente
puede comer
un kilo de eso.
Ajá, y es como, no, eso sigue teniendo carbohidratos, eso sigue siendo teniendo sodio, sigue teniendo como muchas cosas que probablemente no estén como, que sean tan positivas para un, si lo que estás buscando es, bueno, que yo creo que acá es importante decir algo y es, un poco mi posición y no sé si sea problemática y es, si usted está buscando bajar de peso, si usted está inconforme como con que y quiere bajar de peso, yo la verdad no encuentro ningún problema en eso, ¿sabes? O sea, yo no encuentro ningún problema en como, pues uno no estar cómodo como con su imagen, pero acá algo muy importante es tener en cuenta que su imagen no tiene que ver nada con su valor, es decir, como usted se vea no tiene que ver nada con lo que usted merezca o lo que usted es como persona, nada de eso. Pero simplemente pues tenemos, pues son cosas aparte y si lo queremos cambiar, lo podemos hacer de una manera que sea responsable, que sea guiada, pues si se puede, que sea sobre todo pensándola en cómo usted está haciendo esto para usted y no como para las demás personas y que si llega a tener como no el éxito que usted desea, sobre todo entender que usted sea a usted mismo, que usted, o sea, que todo esto sea como un proceso realmente interno y no guiado como por la aprobación de los demás.
Sí, yo creo que eso es como lo más importante.
Mire, otro pensamiento que es algo que usted decía: una buena dieta es aquella que no incluye carbohidratos. Y ahí es donde vemos a mucha gente enemiga del arroz, enemiga de las papas, enemiga de cualquier cosa que sea mal categorizada como harina, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso es problemático porque, pues, lo que decíamos al principio, o sea, los carbohidratos es con lo que el cuerpo genera la energía necesaria para funcionar. Así a grosso modo. Y pues si tú no consumes carbohidratos, pues vas a estar cansada, vas a estar irritable, te vas a enfermar, porque lo único con lo que va a tener el cuerpo para funcionar son proteínas. Y las proteínas, cuando se procesa el cuerpo, las procesa, eso genera mucho producto de desecho, que eso es malo para el riñón y para el hígado. Entonces es como que la gente no entiende todas esas cosas.
Bien, ven por qué tenemos hoy una profesional de la salud hablando con nosotros de estos temas, porque sí, es verdad, la gente piensa que, y lo que tú dices es muy importante, yo lo aprendí hace poco, era como, porque miren, a mí me pasó que yo años y años en el gimnasio y a mí me decían algo que me generaba como cierta molestia, era que me dijeran cosas como, ay, tú vas mucho al gimnasio y no se te nota, pero mucho hablando como de que yo iba mucho al gimnasio y no estaba así como todo mamadote gigante. Y a mí la verdad eso me generaba un poco de inseguridad, pero era una inseguridad no como de esta zapa, sino como quizás es cierto, ¿sabes? Yo era como, ¿por qué no? Pero también era porque yo no tenía un entendimiento real de qué pana, si voy a ir tanto, o sea, todo lo que estoy quemando tengo que reponerlo y que además era como, si yo quiero crecer músculo, pana, el músculo no va a crecer así, era como, ya, crecí, sino que hay que ponerle como...
Igual también es muy como necesario decirlo, que si el hecho de que tú vayas al gimnasio no necesariamente tiene que ir amarrado a que tu cuerpo tenga que verse de otra manera. Tú puedes ir al gimnasio simplemente porque te fascina hacer ejercicio. Hay gente que socializa en el gimnasio, nunca los he entendido, pero hay gente que lo hace. Sí, o sea, porque ir al gimnasio te hace sentir bien.
Exacto.
Pero que tú también tengas eso en tu cabeza de que es que tengo, porque estoy yendo al gimnasio y tengo que verme de cierta manera, también es un mito. Sí, eso también hay que aclararlo. En el caso tuyo y de pronto en ocasiones en caso mío que sí va amarrado a eso, pero porque ya tenemos como el entendimiento de que no lo hacemos.
Sí, es una cosa más circular, como más completa, y que exacto, hay que entender que el gimnasio, el ejercicio, el deporte es simplemente para muchas personas como la manera de trabajar su ansiedad, la manera de relajarse, la manera de hacer algo que les gusta, y no todo esto está atado de que el cuerpo se tiene que ver de una manera u otra, sino que más importante.
Perdona, y también es muy importante que si como Comi, que en este momento está llevando su proceso de que quiere como que su cuerpo esté de cierta manera y que lo está haciendo con alimentación, sepan que lo está haciendo asesorado de alguien más. O sea, no es como que Comi se metió y digo, ahora voy a comer todo esto para que tal cosa. No, uno, creo que desafortunadamente no debería ser el deber ser. Porque digo yo, pues a veces hay gente que no tiene la plata para ir a un deportólogo, un nutricionista, un nutriólogo, que son las personas expertas que lo pueden asesorar a uno. Pero digo yo, uno no debe como pretender que este tipo de cosas salgan de la nada. O sea, uno tiene que ir a un profesional, uno tiene que asesorarse muy bien. A pesar de que son cositas que a veces son costosas, creo que sale más caro después de enfermarse, ir al médico y tener que gastarse toda esa plata en tratar de solucionar un problema que pudo desde el principio no ser un problema.
Sí, tal cual. Como dices tú, a mí me parece súper importante que hayas aclarado eso, y es, esto es, por ejemplo, como yo lo estoy haciendo, es algo que está siendo como supervisado por profesionales que saben del tema, y siento que acá que tú también hablas de eso es el privilegio que es acceder a este tipo de cosas. Siento que estamos en un mundo en el que hay mucha información, entonces si lo quieren hacer, investiguen mucho, no se queden solamente con una fuente de información, traten de conseguir la mayor cantidad de información que les beneficie a ustedes, y sobre todo que sea como amable y gentil con el proceso que ustedes están teniendo. En mi caso, como yo les estaba compartiendo, es, yo pasé por esto, y lo que les digo, a mí los comentarios de las demás personas no me afectaron per se, pero yo un día sí me hice esa pregunta, y cuando me hice esa pregunta fui como consciente conmigo mismo de yo qué estaba haciendo para conseguir lo que quería, ¿sabes? Y fue como, listo, yo quizás estoy yendo al gimnasio, pero quisiera verme de esta manera y no estoy comiendo lo suficiente. Entonces aprendí cómo a mejorar mi relación con la comida y a entenderla de una manera diferente, pero como tú dices, como entendiéndolo como con un acompañamiento guiado, porque sí, o sea, no siento que a veces la cultura como de oda al cuerpo es muy problemática, y uno tiene que tener un cuidado como, tiene que haber un cuidado como mental antes de como de
es que querer, yo siento hacer, que es una pequeña, muy,
es una
muy
línea,
delgada línea entre querer uno cuidarse de su cuerpo, ser atlético, deportivo, lo que sea, y está este otro lado que está justo ahí al lado, que es el de caer en, es que yo hago esto para que la gente me diga cosas y cumplidos, y que yo pretenda que a través de eso entonces puedo ligar más, puedo coger más, puedo ser más válido. Sí, como
es una línea
muy ahí al lado.
Es una, o sea, línea súper delgada.
Digamos que yo siento, como siempre lo he dicho acá en el podcast, como que todos nosotros estamos aprendiendo las mismas cosas de maneras diferentes. Yo siento que llega un momento en que uno entiende cuándo es ese cuando está en este lado.
No, y mira, o sea, ¿sabes a mí qué me pasó? Para mí fue un día decirme como, mira, yo la autoestima y el amor que tengo de mí por mí no tiene que ver nada cómo me veo, no tiene que ver nada de que me veo de una manera u otra, sino tiene que ver más bien de yo cómo me siento, lo que habita en mí, en mi energía, de que me siento guape, que me siento sexy, pero eso no tiene que ver nada con mi cuerpo, con mi imagen, si me subí unos kilos y mi cuerpo se dejó de ver de una manera cuando me sentía más, es como no, es un poco separar eso, y es ese entendimiento de tu valor, lo que yo decía al principio, tu valor y todo lo que tú eres no tiene que estar atado de tu imagen. Pero ahora bien, si tú quieres hacer un proceso de conseguir una imagen a través del ejercicio, el cuidado alimenticio, para no llamarlo dieta, lo puedes hacer, pero tienes que, por eso yo decía, tiene que haber como primero un trabajo mental que sea como proteger y como tener claras las bases de que todo esto es para ti, para tu amor propio, y que no puedes como darle cargas positivas y negativas, porque esto es un proceso en el que se van a tener avances, y avances en los que te vas a ver hegemónico, en los que te van a decir cosas, en los que te van a dar cumplidos, en los que te... Y eso, no, pues dejemos de vainas, eso a uno lo hace sentir bien, y eso, pero eso es tan pasajero, ¿sabes? Porque es pasajero, porque cuando dejas de verte de la manera hegemónica y te sigues sintiendo, y tú te sigues sintiendo como en la misma energía, como ay, pero no te ves y no lo recibes, entonces puede generar como un, como hay como un sentimiento raro, un conflicto, gracias. Y siento que eso es lo que uno tiene que ser consciente, como de que esto es un proceso para ti. Que los logros que alcances o los logros que no alcances, como te diviertas, como estés en ese proceso, son meramente para ti y tiene que estar muy basado como en un, como en el amor propio, ¿no? Lo que hemos hablado.
Yo siento que mucho de eso también viene como de que la gente tiende a ponerle como un tiempo límite para lograr ciertas cosas. Entonces, como de este año voy a bajar o subir 10 kilos. Y si a final de año no ha subido los 10 kilos, entonces no, marica, soy lo peor, estoy horrible, bla, bla, bla. Yo siento que como que el tipo de acción que uno debe tomar, por ejemplo, o sea, si una persona quiere como subir masa muscular, quiere como verse más atlético y todo eso, simplemente tiene que tomar las acciones que ya hemos dicho para que eso se vaya viendo. Y pues el resultado va a llegar tarde o temprano. Sí, yo siento que no debe como quitarle como el peso de que es que tiene que ser en un mes, en dos meses, es que para lo que decíamos al principio, para este matrimonio que tengo en 15 días, entonces voy a bajar 20 kilos, marica, eso no va a pasar.
Yo siento que algo que tú dices ahí, yo siento que más bien no es tiempo, pero siento que sí le ponen como una meta de llegada, y esa es o sea, un objetivo, y ese es el único objetivo. Entonces yo siento que es como que desatar eso a un objetivo y más bien como entender como esto es un proceso, uno está en este proceso, es un proceso que estás tú solo contigo mismo y con tus, ¿sabes? Y siento que es un proceso que no tiene que ser lineal, porque si tú en un momento dices como quiero subir de masa corporal, pues lo persigues, pero si no te gusta y quieres bajar de masa corporal, si no te gustó más hacer eso, si no te, pues son cosas que pueden cambiar, y es como son procesos que nosotros podemos como adaptar.
Y que yo siento que también debe como venir muy ligado a la pregunta de ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué me quiero ver así? O porque siento la necesidad de que este es el camino que yo debo tomar. O sea,
y si la respuesta no es para mí,
para yo mí, me siento. Por mí, ajá, porque así me voy a sentir yo bien. Si la respuesta es tipo, no, es que así creo que voy a ligar más. Que dejémonos de chistes, eso viene
más. La gente lo hace así, sí, o sea, pues.
Eso no nos quitemos de
¿qué? Bueno,
no nos hablemos mierda. Sí, no nos hablemos caca aquí, estamos en familia,
estamos entre amigas, ajá, sí, total.
Entonces, y todos lo hemos hecho, o sea, creo que todos lo hemos hecho, y precisamente por eso ahorita yo ponía el ejemplo del mensaje que me enviaron, porque yo dije, en el momento me sentí mal por todo esto que estamos diciendo, pero yo dije, yo igual nunca he hecho ejercicio, o bueno, hace muchísimo tiempo dejé de hacer ejercicio por lo que me digan los otros, o sea, entonces dije, yo no me voy a dejar afectar por esto, porque es que, pues yo no lo estoy haciendo por este hijo de puta que me está diciendo estas cosas. Y por ejemplo, ahorita yo estoy gordito, o sea, estoy gordito en el sentido de que tengo pancita. Y que ya no, o sea, que a veces yo tenía mi abdomen súper marcado, pero llevo como 3-4 meses sin hacer ejercicio juicioso porque no he tenido ganas. O sea, literal, no he tenido ganas, y aparte también como que la alimentación no me he cuidado tanto, pero yo digo, no me siento mal por eso, ¿sabes?
Sí, claro.
Porque igual estoy, o sea, el tiempo que no le estoy dedicando al gimnasio lo estoy dedicando en otras cosas para mí. Y la alimentación igual estoy tratando de mantener como que como las porciones que tengo que comer al día, que de pronto si ya no puedo comer almendras porque estoy pobre en este momento, pues no las como, pero como cositas parecidas, ¿sí me entiendes? Entonces creo que eso es como el mensaje que la gente se tiene que llevar de esto, y es como de, y lo que tú dices, como que un proceso alimenticio, si es que lo quieren llegar a poner en esos términos, porque es que ni siquiera es eso, o sea, es como que
no todos hábitos.
Exacto, no todos tenemos que tener un plan alimenticio, porque de pronto la gente se puede confundir y que les estamos diciendo como que todos tienen que ir a un nutricionista. No. O sea, a lo que vamos es como que yo siento que tanto Comi como yo hemos tenido un proceso a veces como un poquito complicado con la comida. Él a su modo y yo al mío, por diferentes situaciones que por casualidades de la vida han sido opuestas. Uh-huh. Pero creo que en la final, como que en el, al día de hoy, como que nuestra relación con la comida es una relación buena. O sea, por ejemplo, cuando yo me siento a comer, yo disfruto comer, yo no me siento culpable por comer cosas que sean malas, entre comillas, porque yo sé que, o sea, sé que lo estoy disfrutando, estoy tomando esta decisión de comerme esta hamburguesita con esta Coca-Cola, con esta malteada, porque a mí me gusta comer eso.
Es que yo siento que es eso, o sea, yo siento que principalmente la idea para concluir un poco el capítulo era lo que queríamos hablar, es que seamos conscientes de que vivimos en una estructura que valida solamente la delgadez, que valida solamente los cuerpos hegemónicos, y que está validada bajo muchos sistemas de creencias que ponen y categorizan la comida como buena o como mala. Y eso va de la mano también con procesos personales en los que buscamos mejorar o relación, o no mejorar, como mejorar nuestra relación con la comida, o tener procesos como deportivos, y entonces pensamos que tienen que ir estos dos ligados para que nos veamos de cierta manera. Y acá lo que estamos diciendo es, seamos conscientes de que vivimos en una estructura que premia lo delgado y hegemónico, para separarnos de ese pensamiento de que estamos haciendo eso para llegar a esa hegemonía, y porque lo que se van a dar cuenta que cuando ustedes lleguen ahí, y fue mi caso, cuando yo llegué a la extrema delgadez, no era feliz, no estaba feliz, no estaba contento, podía aparentar de que lo estaba, pero por dentro estaba sufriendo, por dentro me seguía, y es entender eso para separarlo, y luego en serio uno puede construir una relación más positiva alrededor de esto, y una relación que está basada en lo que hemos hablado, como nuestro amor propio, nuestros objetivos por conseguir. Y lo más importante de acá es que nosotros reducimos esto a una conversación corta, pero sabemos que estos procesos toman tiempo, estos procesos no son lineales, y hay muchos componentes que afectan todo lo que estamos diciendo, y lo sabemos. Entonces es más bien, queríamos ser como que habláramos de ser conscientes de que estamos en un sistema así, para que lo podamos separar, y cualquier otro proceso que tratemos de buscar, pues tengamos esto siempre presente, ¿no?
Sí, o sea, como siempre decimos, amor propio es una situación, un término como que a veces puede sonar como que lo usamos muy a la ligera, pues porque también tiene un proceso muy grande, pero es eso, es como decir, yo por qué hago estas cosas, que estoy sacando esto para mi crecimiento personal. Creo que es lo último que yo quisiera decir.
Esto es así, tal cual. ¿Cómo este proceso que estoy afrontando lo estoy haciendo realmente por mí, por mi valor y por lo que yo quiero construir mío? Y si esto yo lo estoy haciendo por encajar en una norma, pues reconsidéralo. Y no es como cámbialo, sino reconsidéralo y ubícalo en un lugar en donde sea. Porque si lo vas a hacer para llegar a alguna norma, para alcanzar a esto, pues solamente te vas a herir. Si no eres exactamente, es construye lo que tú quieres y cómo te quieras ver y cómo quieras tener, pero alrededor tuyo y de las cosas que sean obedientes para tu estilo de vida, para las cosas que te gustan, para las cosas que disfrutas, ¿sabes? Que, por ejemplo, acá, para yo ya, sí, finalizar es como mucha gente cuando me dice a mí, ¿cómo haces para ir al gimnasio? Bla. Y yo siempre doy un consejo, que es el consejo que a mí me hizo enamorarme con el gimnasio, y es: ve y haz lo que te gusta. Yo al gimnasio, en mi primer año de hacer gimnasio, yo solamente iba a ese gimnasio a subirme a la trotadora. Y yo no tocaba una pesa, yo no tocaba nada que no fuera una trotadora, porque a mí lo que me gustaba era ir a correr. Entonces, vayan, hagan lo que les guste, construyan los hábitos que ustedes, lo que estaba diciendo, que sean obedientes con las cosas que a ustedes les gustan, y ya lo demás vendrá por añadidura, vendrá como un valor agregado, y será como más, como mejor para ustedes, como en su parte mental, se los aseguro. Eso es algo que yo puedo dar testimonio. Y sin más, decirles que muchas gracias por haber llegado hasta acá, que nos sigan en YouTube, que ya estamos en YouTube siempre, todos los miércoles, que activen la campanita para que les notifique cuando subamos videos, que nos sigan en Instagram, estamos como @coquetoypróspero, y que nos sigan en TikTok, porque ya tenemos TikTok, también @coquetoypróspero. A mí me encuentran como comino-gómez en Twitter, y como comino-bajo en Twitter, en TikTok y en Instagram.
Y a mí me encuentran como el de las gafas grandes en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Twitch y
en todo. Por ahí.
En Snapchat también. Pues.
Snapchat.
Cualquier red social que vaya saliendo, pues yo la voy abriendo porque soy esa clase de tía. Entonces por ahí estoy.
En Facebook.
Yo sé. Y por favor, nuevamente, síganos en YouTube, activen la campanita, recomienden el podcast por ahí, para que seamos una comunidad más grande. Así es. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, besitos de a tres para todos.
Chao.